Ser Podcast.
Empezamos ya el Sanedrín de hoy miércoles. Está por ahí Aris Gabilondo. Hola, Aris. Buenas noches.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas. ¿Cómo estáis?
Santiago Valle, que sigue por ahí. Miguel Ángel Chazarri, Sevilla. Hola, Miguel Ángel.
Hola, Álvaro. Buenas noches.
Para este primer tramo le pido a Talavera y Fullana que continúen por ahí. Fullana, no sé si va a comparecer algún futbolista más del Atlético de Madrid, por cierto.
No, ya está. Solo uno, Canguilí, que hoy está contento por su debut oficial con la camiseta del Atlético de Madrid y el gol que ha marcado aquí en el Metropolitano. Y poco más. De momento, tranquilidad. Están contentos por empezar bien la Liga con dos goles y la portería cero, que es una de las cuentas pendientes de esta temporada.
Javier Rez, hola.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches.
¿Cómo estás aquí a mi verita en el estudio Carlos Llamas? No, en el estudio Carlos Llamas, ¿no? Que es el que están poniendo guapo. Estamos en el segundo estudio, en el A2. Vamos a escuchar, ya hemos repasado con Kiko Narváez, con Talavera, con Fullana, cómo ha sido esa victoria del Atlético de Madrid 2-0 sobre el Málaga, que volvía a primera división 8 años después, que tuvo alguna opción, pero en la segunda parte yo creo que los cambios del Málaga y del Atlético de Madrid, no hay más que ver el banquillo, han sido muy diferentes. Vamos al caso Julián Álvarez. Este es el micrófono de la cadena SER de Alejandro Gallego, hoy en el Metropolitano, cuando le preguntábamos al aficionado, al abonado del Atlético de Madrid, acerca de qué haría con Julián Álvarez.
Que se vaya al Barça o a donde quiera, pero lejos del Atlético.
Por mí, como si se va al Carabanchel y empieza a jugar ahí en el campo de la mina y que le den.
Pues hombre, yo evidentemente no quiero que se quede, es un jugador que no quiere estar en el Atlético, pues que se vaya.
Que ponga la pasta y a tomar por saco, se le llevo yo con un lacito rosa.
Aquí se le perdona a la gente, está claro, nos duele, claro que nos duele, pero yo creo que si se le perdona a Griezmann y esto lo demuestra con goles, pues lo mismo.
Para ganarse a la gente lo va a pasar francamente mal.
Las palabras que puso de un principio, de pidiendo la transferencia, eso no se puede permitir en un club como el Atlético de Madrid. Tiene que estar en la grada ya.
Que tiene que irse del club ya y que no se merece estar ni jugar ningún partido esta temporada.
Perdón, sí, pero que juegue. Yo, para que esté con malas caras, pues tenemos muchos jugadores así. Entonces, si quiere jugar, hay perdón, si no, no.
Le espero a chaparrón, pero gordo, porque es que no es nadie en la historia del Atleti. 123 años de historia y este, vamos, es menos que uno más, porque no ha demostrado nada.
Cuando hacemos encuestas a veces puede haber división de opiniones, un 60-40, un 70-30, pero esto, llamadme perspicaz, pero yo creo que hay una gran mayoría que está hasta las narices de cómo ha actuado Julián Álvarez. Ahora con toda la opinión, pero simplemente, Ovalle, noto desde Barcelona, y si no, corrígeme, que si no se ha arrojado la toalla ya, a 20 de agosto ya, desde hace 7 minutos, ya lo ven en chino y filipino, ¿no?
Ya era hora, ¿no? Sí. Oficialmente, cuando haces la consulta al Barça, lo que te dicen es que no han tirado la toalla, sabiendo desde hace mucho tiempo que el Atlético no va a darse su brazo a torcer. Es decir, si mañana al Barça le viene Gilmarín, que no va a pasar, pero si le viene Gilmarín y le dice, oye, que al final te lo vendo, pues ficha a Julián, por supuesto. Como eso no va a pasar, hace tiempo que tiene el Barça estudiadas opciones, como la de Lautaro. Desde el principio ha gustado mucho Lautaro. Yo creo que es muy difícil, sinceramente, que el Inter de Milán te venda a 20 de agosto a su gran figura, delantero referencia, dorsal número 10, y tiene esas opciones. También es verdad que desde la dirección deportiva defienden que no hay mucho 9 en el mercado asumible por precio y que encaje bien en el Barça, por lo tanto que hay que buscar otras opciones, pero ya hemos escuchado hoy también a Deco decir que algún movimiento tienen previsto hacer. Yo creo que sí, que ya dan por hecho que Julián es imposible, que se dan por enterados y que van a empezar a activar pues los planes que tienen en el mercado y a ver qué pueden fichar.
Talavera, ibas a decir. Tala.
No, iba a decir respecto a lo que decías, bueno, respecto a esto último que dice Santi, bueno, pues ha tardado mucho en darse por enterado porque desde el día uno es la situación y no ha habido ni una mínima rendija para todo este vodevil que hemos vivido. Y en cualquier caso, lo que decías tú de la encuesta, bueno, es que al final, yo creo que lo explicaba perfectamente Kiko durante Carrusel, es que al final el fútbol, más que otra cosa, es sentimiento. Y yo creo que si algo tenemos claro todos los que estamos en este Sanedrín, es que el que no ha hecho bien, que puede ser lícito querer cambiar de equipo, pero el que no lo ha hecho bien y el que no lo ha efectuado bien y el que no lo ha conseguido hacer bien ha sido Julián, y es evidente que él tendrá que pagar con la indiferencia y
no, con la indiferencia no, Talavera.
No.
Es que ahora,
bueno,
el marrón,
es que
ahora
no,
el marrón
decir
lo
no
tiene
decir
Julián Álvarez y el Atlético de Madrid. Hemos pasado ya, yo creo que el momento
es que
Barça está prácticamente superado, ¿no?
Es que
pero ahora el problema
ayer
lo tiene el Atleti y lo tiene Julián.
Es que
hasta
muy
que le trajes goles.
Es que yo te lo dije ayer, bueno, es decir, al final, bueno, el daño que le ha hecho este asunto al Atlético de Madrid es para mí a priori es irreparable, porque ha perdido la conexión, un jugador que encima mentalmente no es muy fuerte, la conexión con la grada, y no la va a recuperar. El Atlético de Madrid evidentemente no va a malvender a su jugador franquicia. Y yo creo que ya, todo lo que pase, desde luego, no va a ser positivo para el Atlético de Madrid y para Julián.
El problema es que el mensaje es contradictorio. Lo que dice la afición del Atlético de Madrid, que lo hemos escuchado ahora claramente, es que se vaya. Y lo que dice Gil Marín, que hemos escuchado también claramente, es que no lo van a vender. Entonces hay una contradicción interna entre lo que es la sensación de la gente respecto a Julián y la sensación del club respecto a Julián. Y ahí creo que puede haber algún problema. Porque
Rey le lanzo una pregunta a Talavera y a Follano.
No, solamente iba a decir que la encuesta... Esta no tiene... No hay que darle más vueltas. O sea, esto es lo que piensa el socio, el seguidor del Atlético de Madrid, que no quiere a Julián.
No lo quiere.
Efectivamente.
No le quiere.
O sea, esto no hay que darle más vueltas. O sea, esto no lo vas a revertir con dos goles por la escuadra contra el Madrid. No lo vas a revertir con dos goles por la escuadra contra el Madrid si los marcas. Es que tienes que marcarlos. Y encima va a perjudicar al equipo. O sea, yo creo que tiene un problema gordo el Atlético de Madrid, porque Julián lo ha hecho horrible. Horrible. Su representante habrá estado horrible. Pero las consecuencias las va a pagar el Atlético de Madrid.
Para mí hay algo que nos falta todavía, porque claro, no ha llegado el momento, ¿no? Yo tengo una duda malévola. ¿Y si llega el día en el que Diego Simeone convoque a Julián y dice: Julián, mister, no estoy en condiciones de aparecer por una convocatoria, ¿qué pasa ahí? ¿De verdad el Barcelona tira la toalla? Yo creo que aquí todavía puede
o
puede
o sea, que se declare en rebeldía. ¿Tiene la personalidad para declararse en rebeldía?
No tiene la personalidad y escúchame, no nos engañemos y no nos hagamos castillos en el aire. Ni el Barcelona tiene el dinero para fichar a Julián Álvarez.
Depende de lo que pida el Atlético.
Bueno, pero es que si llega el Arsenal,
¿cuánto pide el Atlético de Madrid?
Se acaba de gastar 75 en Rodrigo.
Chicos, quitemos de la ecuación al Barça. Vale, ahora vamos a jugar las inscripciones. Quitemos de la ecuación al Barça. Talavera, Follana, vosotros que manejéis información como nadie. Si llega al Arsenal o el equipo X, que insisto, no sea el Barcelona, ¿por cuánto podría vender? ¿Podría vender el Atlético de Madrid a Julián Álvarez? Porque 500 es una cifra inasumible. Si el fichaje más caro de la historia del fútbol son 222 millones, lo de Neymar. 150 igual, 170.
Yo creo que dependería de dos cosas: del dinero que se pudiera poner encima de la mesa, pero sobre todo de la posibilidad de poder firmar uno o dos delanteros de garantías para el Atlético de Madrid. Es que yo creo que a estas alturas del mercado no sé si habría delanteros de garantía, no sé si al nivel de Julián, pero dos delanteros que pudieran suplir los goles del argentino. Yo creo que más allá de la cantidad, si hay posibilidad de que pueda tener algún delantero de ese nivel y de ese calibre sustituir a Julián, pues se lo podría plantear. Pero yo creo que ya no es una cuestión de dinero. Hoy se ha visto, hoy hasta que han salido determinados jugadores y están jugando contra un recién ascendido que tiene a 15 canteranos como es el Málaga, ha sufrido porque no tenías pegada, no tenías a Sorlo y no tenías a Julián.
Es que para mí, entonces,
yo creo que el Atlético necesita delanteros.
Incluso con Julián yo creo que le falta algo, ¿eh?
También puede ser, claro. Pero es que para mí el gran marrón lo tiene el Atlético de Madrid. El futbolista se terminará yendo, le pitan, está incómodo, perfecto. Yo todo eso es evidente que es así, ¿no? No va a ser la situación soñada por Julián, por supuesto. No lo quiere nadie, ahí está la encuesta que acabamos de lanzar. Pero el futbolista se terminará yendo. Para mí el gran marrón es que el Atlético de Madrid tiene a su estrella en unas condiciones difíciles de rendir, que luego con goles todo se apaga, lo hemos visto también en el fútbol. Pero hay que hacerlo, ¿eh? Hay que hacerlo,
muchos,
¿eh?
Hay que hacer muchos, además.
En estas condiciones no,
con
no
goles
es fácil,
todo,
¿eh?
Todo se apaga. En el caso de Julián, va a tener que hacer mucho.
Mira, no hay cosa,
tiene muy mala pinta.
No hay
¿eh?
Cosa que hiera más a la gente del Atlético de Madrid que lo que ha hecho Julián Álvarez.
Que sea segundo plato. Que sea el postre.
Ha sido reducir al equipo de sus amores, de la gente, digo, evidentemente no del suyo, a un segundo plato respecto al Barça.
Totalmente.
Que es, imagínate, o sea, lo mismo hubiera sido en el caso del Real Madrid.
Que el Atleti no es el destino final. Que eso es lo que más, con perdón, le fastidia a la aficionada del Atlético de Madrid. Saber que hay un futbolista
Yo creo que no, Álvaro.
Perfectamente, si me come la desco
y empiezo otra vez con vosotros. 12:15, esto es El Larguero.
El Larguero. Con Álvaro Benito.
Y con Aris Gabilondo, Santiago Valle, Javier Rey, Miguel Ángel Chazarri. Y en este trámite todavía con Talavera Fullana para analizar la victoria del Atlético de Madrid 2-0 sobre el Málaga. Lo hemos hecho antes con Kiko Narváez y sobre todo la situación de Julián Álvarez. Talavera Fullana, estabais en el uso de la palabra. No sé quién de los dos.
Sí, Pedro.
Lo que decía, que sobre lo que decías tú de la etapa final en el Atlético de Madrid, a ver, la historia del fútbol y del Atlético de Madrid está plagada de jugadores que no han terminado en el Atlético de Madrid, que se han querido marchar o que les han forzado a marcharse, y que la afición tiene muchísimo respeto por ellos a día de hoy, y son leyendas del Atlético de Madrid. Aquí la diferencia son las formas. Aquí el problema es lo que tú has dicho en público, lo que te han forzado a decir, tú has aceptado decirlo, y al final el camino estaba clarísimo. Entonces ha sido poco inteligente, porque cuando tú haces eso, te estás inmolando ante tu afición, porque te puede perdonar un vestuario, porque son profesionales y hasta alguno lo puede llegar a entender. Te puede perdonar el cuerpo técnico y el entrenador, pero la afición, cuando tú dices eso, y sobre todo sabiendo las formas con las que se ha hecho todo y que él lo ha permitido, es lo que no le perdona a la afición del Atlético de Madrid, y le va a costar mucho que le perdonen. ¿Qué cambia de agente? Pues a lo mejor a partir de ahí un porcentaje más alto te puede perdonar. Que tú metes goles decisivos en una temporada, será más fácil que te perdonen. Pero está claro que la comparación, por ejemplo, con Griezmann, va a ser bastante más difícil que le perdonen a la gente.
Pero muchísimo más difícil.
No, y sobre todo porque yo creo que al final, es decir, Julián es un pedazo de futbolista, pero yo creo que mentalmente no tiene la fortaleza anímica de otro jugador que pueda revertir esa situación. Y luego lo que decía Pedro para mí es fundamental. Quiero decir, aquí se fue Falcao, que es verdad que tenía un contrato con un agente, tal, lo lleva a Mónaco. Se han ido futbolistas importantes. No ha sido su última estación en el Atlético de Madrid, pero se les ha respetado, yo creo que por las formas. Y sí, yo creo que al final, el que mejor lo explicaba, que al final ha estado de corto, es Kiko. Oye, puede ser lícito que Julián quiera irse a jugar al Barça o a cualquier otro sitio, pero tú las cosas las puedes hacer bien o las puedes hacer mal, o las puedes hacer como las ha hecho Julián en ese entorno, que ha sido rematadamente mal. Entonces al final yo creo que eso, luego a la hora de poner todo en la báscula, pues pesa para que la afición del Atlético de Madrid, más allá del desencanto de que tu jugador franquicia se quiera ir, lo haya hecho de esta forma.
¿Y en esta situación es conveniente convocarle para el partido del domingo? Bajo la óptica del...
O sea, quiero decir, porque, sí, porque
le si necesita al final, ya, pero va a haber un pollo en la grada bastante importante. El partido
sí, si no lo convoca, ¿cómo lo justifica? Si, es que si al final, no lo convoca, ¿qué pasa ahí? Claro, no va a jugar nunca, no, Julián, ¿cómo has hecho?
Y al final, ¿qué haces? ¿Esperas a que se cierre el mercado, claro, y la bronca se la va a comer igual? Esto, el duelo hay que pasarlo cuanto antes. Quiero decir,
yo pues creo va a ser gordo, que, ¿eh?
Sí, bueno, sí, pero sí, eso no lo niega nadie, Javi, pero ¿qué haces entonces?
Es que o sea, yo digo que va a ser muy difícil de manejar.
Te faltan
porque
delanteros, ¿cómo lo revientes? Como se ha visto hoy, y no lo pones con el otro.
Pero ¿cómo lo reviertes esto, Javi? No, que ¿cómo lo reviertes? O sea, ahora yo me pongo en el papel del Cholo Simeone. ¿Cómo lo reviertes? Que por cierto luego lo escucharemos. Que
no, lo vamos a escuchar.
Ha estado horrible en la rueda de prensa. Ha estado horrible.
Vamos a escuchar. Le preguntaba. No sé si ha habido alguna pregunta más acerca de Julián Álvarez o solo el que ha hecho el compañero de Mediaset, Fullana. Yo no sé si ha habido alguna más sobre Julián.
No ha habido más.
Solo esa. Le preguntaban acerca de algo que ni nosotros aquí en la radio ni los que estaban en el campo han escuchado, pero si lo dicen es porque lo habrán escuchado ellos, igual de un sector reducido, no lo sé, de los aficionados del Atlético de Madrid. Esto es pregunta-respuesta, digo, Pablo Simeone.
Una pena que en una noche como hoy, con el resultado que ha habido en el partido y cómo ha jugado el Atlético de Madrid, te tenga que preguntar esto, pero ha habido unos leves cánticos de un sector muy determinado de la afición insultando a Julián Álvarez y yo quería saber qué opinas de esto. Gracias.
Muy respetuoso por nuestra gente.
Bueno, pues eso es lo que ha dicho, digo, Pablo Simeone a la pregunta sobre Julián Álvarez. Yo, sinceramente, pensaba entre ayer y hoy que iba a haber alguna declaración de Diego Pablo Simeone tipo hay que apoyarle o se ha equivocado o tal. Yo pensaba que iba a decir algo relativo a eso.
Pero te parece poco todo lo que ha dicho desde el Mundial, que habló con, creo que fue con los compañeros de ESPN, que es el jugador más importante que han ido a buscar, que es el jugador en el que siguen pensando en girar el juego.
Pero yo esperaba algo más, algo acerca del perdón.
¿Pero qué más quieres?
Yo no sé el resto.
Le preguntan por insultos, ¿no? Le preguntan por insultos.
Sí, tal cual.
Vamos a volver a escuchar lo que no me queda claro si son insultos o pitos.
Una pena que en una noche como hoy, con el resultado que ha habido en el partido y cómo ha jugado el Atlético de Madrid, te tenga que preguntar esto, pero ha habido unos leves cánticos de un sector muy determinado de la afición insultando a Julián Álvarez y yo quería saber qué opinas de esto. Gracias.
Muy respetuoso por nuestra gente.
Bueno, hombre, cuando a ti te preguntan que han insultado bien a tu jugador y dices que respeta los insultos.
Si es que yo sinceramente tampoco, yo no sé si él lo habrá escuchado. Desde luego nosotros no, entonces tampoco sabemos.
Pero una cosa es no haberlos escuchado y otros que te pregunten, te digan, oiga, han insultado a Julián y diga, yo respeto a mi gente.
Lo está justificando. Hombre, la respuesta está justificando
eso, es justita, ¿eh?
Yo creo que esto va a acabar mal. Sinceramente lo digo.
¿Y qué es acabar mal, Aritz?
Si es que no puede acabar bien.
¿Qué es acabar mal?
Pues vamos a ver, Julián, la justificación de que cambie de agente, eso igual a la gente, a la afición, eso le da igual a la afición. A la afición no sabe ni quién es el agente de Julián Álvarez. Que muchas veces esto es un defecto que tenemos los periodistas, que creemos que tenemos más información de la que realmente le llega al señor que se sienta ahí con su hijo en la grada a ver a Julián Álvarez, y lo único que sabe y ha escuchado es que en el Mundial dijo Julián Álvarez que se quería ir a cumplir su sueño al Barcelona. Eso es lo único que ha cumplido. Le da igual su agente, cómo se llame o quién sea. Y luego, por otra parte, que me digáis, Fullana y Talavera, que ha habido muchos jugadores que se han ido al Atlético de Madrid. No recuerdo muchos que se han ido al Madrid y al Barça, que es en concreto este caso, que luego hayan sido leyendas. Sí, Griezmann, efectivamente. Pero fijaos lo que tuvo que hacer Griezmann para superar esa decisión de irse al Barcelona.
Pedir perdón hasta el último día.
Un momento, yo lo que he dicho es que hay muchos jugadores en la historia del Atlético de Madrid que su última estación no era el Atlético.
Sí, claro, pero es que ahora estamos hablando sí, que se va al
Barça.
Cuando
ha dicho Álvaro, ha dicho, es que claro, la gente no le perdona que sea la última estación. No, la gente lo que no le perdona son las formas en querer salir y de la forma que lo ha hecho. Esa es la realidad. La gente lo que no le perdona es que esté en medio de un mundial y va, dice que lo mejor para mí es una transferencia. Y la gente sabe que, por mucho que nos pensemos que la gente no sabe, la gente sabe que desde octubre, noviembre, entre otras cosas, porque hay muchos aficionados del Atlético de Madrid que saben perfectamente, pues lo han encontrado, todo lo que se movía en torno a Julián. Ya está, eso es lo que sabe la gente del Atlético de Madrid. Y lo que ha culminado el vaso, evidentemente, la gota que hace que el agua ya rebose y sea un océano, son las palabras de Julián. Y eso, un jugador que quiere salir del Atlético de Madrid, hombre, pues si eres un poquito más inteligente no lo dices. Lo puedes pensar, puedes hacer mil artimañas, pero
si lo que quieres salir, tienes que forzar la máquina, porque ya sabes la respuesta de tu club.
Sin justificar a Julián,
no puedes forzar la máquina.
Claro, no puedes forzar la máquina si luego la máquina no está engrasada y no es capaz de...
Si me pide otra emisora de radio que no es capaz de firmarte.
No, eso, mira, de que no es capaz, mira, Santi, de firmarte, se lo atribuís al Barça, o bueno, Talavera, se lo atribuís,
Santi,
al Barça.
Es muy fácil.
Un segundo, Fullana, se lo atribuís al Barça como si el Barça no tuviera la capacidad financiera o económica de ficharle. Barça no puede ficharle porque el Atlético de Madrid
va
a una cláusula de 500 millones. Sí, vale, no la tiene porque el Atlético al Barça y al Madrid les pide la cláusula. Perfecto. Pero es que Julián seguramente tenía, de conversaciones con el Atlético, entendía que por un precio adecuado a lo que cobra Julián, al valor que tiene Julián en el mercado, podría salir. Y entonces por eso hace el movimiento que hace, porque lo que es ilógico es que un jugador que cobra lo que cobra Julián, que tiene un valor de mercado que tiene Julián, pidan la cláusula
que cobra poco.
No, cobra seguramente para tener una cláusula de 500 millones.
Y os cuento una cosa que os va a interesar.
Eso lo hemos visto ya más de una vez y más de dos. A ver, si Julián hace esto callado, con buenas palabras, con todo tipo de formas y envía incluso un documento al Atlético de Madrid, la presión que recibe el Atlético de Madrid es cero. Eso le da igual al Atlético de Madrid. El torpedo que recibe el Atlético de Madrid es la palabra transferencia, que me voy, que me quiero ir.
No, y lo del sueño. Un sueño.
Entonces, esa es la manera de presionar, que a mí no me gusta, Sí, yo creo que lo ha hecho mal. Pero ese es el torpedo que recibe el Atlético de Madrid, si no, no hay presión.
Fíjate qué torpedo, que no ha durado ni un segundo.
Bueno, no ha terminado esto, torpedo, no ha terminado esto, ¿eh? No ha terminado esto. De momento no va ni convocado,
pero
¿eh?
Pero bueno, Miguel, del larguero.
No va convocado porque físicamente vino realmente mal.
Perfecto. Del larguero, entre otras cosas, es que nos están escuchando buenos amigos del larguero. Hay uno de ellos que le queremos mucho y hay otro que trabaja en otro medio de comunicación, que nos quiere mucho, y que trabaja en otro medio de comunicación, que me dicen claramente los dos que en la zona del fondo han cantado dos veces Julián Álvarez, hijo de puta. O sea, no se lo he preguntado a ellos, o sea, son ellos los que me han mandado un mensaje en los últimos 5 minutos. A uno de ellos lo conocéis todos y el otro, bueno, es un compañero de los medios de comunicación que venía escuchando el larguero, ahora camino a casa. Se ha escuchado dos veces, pido perdón por la expresión, pero han cantado eso. Julián Álvarez, hijo de puta. Muy bien, pues nada, pues esto es lo que hay.
El fin de semana más.
Fin de semana más.
Y el siguiente.
5 de la tarde. Talavera, Fullán, ¿algo más desde el Metropolitano?
Pues nada, que victoria, 3 puntos, portería 0. No era un partido fácil viendo el desaguisado de la primera jornada, trozos y, y con muchos jugadores del filial y bueno, buena puesta en escena del equipo del Cholo.
Efectivamente, eso ya lo hemos comentado antes, buena puesta en escena, teniendo en cuenta que hoy, como digo, ha jugado con Jorge Domínguez, Dani Martínez, Carlos Martín, Arnau Ortiz, Julián está como está, Sorloz tiene para un mes de baja, ¿no, Fullana? Sorloz de un mes, ¿no?
Sí, desde la lesión, por lo tanto quedará un poquito menos de medio mes.
Un abrazo grande a los dos, gracias Talavera, gracias Fullana, después de la victoria 2-0 del Atlético de Madrid sobre el Málaga. Ovalle, le han preguntado a Deco sobre el tema del 9 en TV3, ¿es posible?
Sí, y ha reconocido que lo de Ferran lo pueden arreglar con Gordon y Adeyemi, pero que hay que hacer algún movimiento para sustituir a Lewandowski.
Nosotros sabemos que hay tema de... nos ha ido dos jugadores delante, como Hover y como Ferran. Nosotros sabemos que la función de Ferran, con las incorporaciones que hemos tenido, creo que podemos hacerla. La de Hover es una muy difícil, o sea, es Hover Lewandowski, o sea, no es... por más que encontres un jugador bueno, siempre será muy difícil sustituir a Hover. O sea, es un jugador que marcó una época con nosotros. Pero creo que sí que tenemos soluciones internas, pero seguramente vamos a hacer algún movimiento.
La operación del Nou, ¿cómo está?
No, es esto, creo que al final es intentar buscar la mejor solución. Sé que hay mucho ruido, siempre se habla mucho. Nosotros estamos trabajando a ver qué vamos a hacer de aquí a final de temporada.
Bueno, es lo que tiene que hacer el Barça, estudiar las alternativas que tiene. Lautaro es una, gusta mucho Lautaro, es uno de los nombres que había en la lista desde el principio, después de Julián Álvarez. Y bueno, se puede explorar. Alguna reunión ha habido también de Deco con gente del entorno de Lautaro. Parece difícil acometer esta operación, pero bueno, es una de las opciones que tiene el Barça. Y después, a mí sí me consta que no ven muchos nueves. Ya te lo contaba antes, que no ven que en el mercado que pueda haber... Claro, Haaland les encanta, es infichable, y como Harry Kane les gusta mucho, pero no quiere salir del Bayern de Múnich. Entonces, que no ven tantos futbolistas con capacidad de adaptarse bien, de rendir inmediatamente. Lautaro es uno y vamos a ver cómo van las próximas horas. Pero es complicada la situación del Barça con el 9 después de la negativa del Atlético por Julián durante todos estos meses, porque el Barça se queda sin su opción primordial, que era la que quería acometer en el mercado.
Curioso lo de este mercado, donde parece que al Atlético de Madrid, Javi, le falta un delantero, donde al Barça parece que le falta un delantero y donde al Madrid parece que lo que le falta es alguien en el medio, precisamente arriba al Madrid. No le falta a nadie.
Y le pueden sobrar delantero, ¿no?
Bastante curioso, sí. 12:30, hablamos un poquito del Real Madrid. Tengo ahí una serie de sonidos de Mourinho, que ha estado con los compañeros de Mediaset, pero hoy ha tenido lugar otra presentación de estas a puerta cerrada, ¿no,
Javi? Sí, la de Bernardo Silva, el futbolista portugués, 32 años, que estaba en el mercado, que si lo fichaba el Atleti, que si lo fichaba el Barça, llegó Mourinho y quería este jugador en el centro del campo. Es un futbolista que puede jugar en muchas demarcaciones y que seguro que le va a venir bien, ¿no? Con el fiasco de Rodri, es un jugador que va a tener balón y que puede ayudar. Lo que ocurre es que vamos a ver dónde lo encaja Mourinho, porque si tiene...
Solo juegan 11, ¿no? Que yo
claro,
sepa, ¿no?
4-2-3-1, y otro día me decían en el salón de futbolistas Rafa Alcorta y Álvaro Benito que, bueno, que tiene que jugar, sí, tiene que jugar, pero que va a dejar en el banquillo a Tchouaméni, va a dejar en el banquillo a Valverde, porque son fijos cuando estén.
¿Quiénes son fijos? Claro, el otro día lo hablaba con Tomás Rocío. ¿Quiénes son fijos de verdad en el Real Madrid?
Pues hombre,
Courtois, Cucurella.
Sí. Los centrales van a variar un poquito, pero Hausen y Konaté.
Yo ya iría a Mbappé, Vinicius.
Seguros.
Bellingham.
Diomandé. Y Bellingham.
Y Diomandé también.
Hombre, sí.
Diomandé por lo que ha costado.
100 vale, a jugar. Bien.
Ya, pero bueno, que hay cinco futbolistas pero que igual pueden bailar,
sido,
¿no?
Güler, por ejemplo, en la pretemporada ha sido el mejor y Güler en principio jugará el partido frente al Español, pero que la próxima semana, el próximo mío que es hasta ahora, contra la Real en el Bernabéu, lo normal es que juegue Bellingham. Eso es lo normal.
Sí, porque, de engancha, además.
Porque hablamos mucho en el fútbol de que ya hay cinco cambios, que los suplentes son definitivos, que es decir, en el Mundial de Merino o Ferran, pero que quieren jugar todos de inicio, titulares. Y Bellingham no jugó o no iba a jugar en el Metropolitano y le ponía carita a Xabi Alonso para jugar ese partido frente al Atlético de Madrid. Te voy a decir que al final todos quieren jugar, todos quieren verse en el día de y la hora H como titulares. Vamos a ver lo que decide Mourinho. Por cierto, el Madrid es verdad que está hablando con el Racing por Sergio Martínez, el chaval de 19 años, o sea que son 25 fichas más.
Sergio Thiago. Martínez.
Sí, el futbolista que marcó un gol en su debut, 19 añitos, que ha jugado 10 partidos en segunda con el Racing, que debutó con el equipo marcando un gol, 19 años, es un medio centro y que ya llevaba el Madrid viendo a este jugador, pero claro, meterlo en la primera plantilla, pues es que no cabe. Para empezar, son 25 fichas y 26 con Thiago Vitarch, pero sí me consta que quizá pueda hacer un Canales, ¿no? Como en su momento, que se fichó, se firmó y luego pues se quedó un año en el Racing y luego vino al Real Madrid. Digo que puede ocurrir, que ahora mismo está por cerrar, pero es verdad que el Madrid está interesado en este jugador que tiene talento y que es un hombre en el centro del campo.
Voy a rescatar dos sonidos de esa entrevista en el Chiringuito, en Mediaset, a José Mourinho, al entrenador del Real Madrid. Acerca de Rodri, rescatamos esto.
No, hablé un par de veces y Real Madrid le hace una oferta muy buena. Rodri ha tenido dudas, ha dudado. Las dudas que Rodri ha tenido me han creado dudas a mí. Jugador extraordinario. Yo pienso que Real Madrid es de una dimensión. No puede tener jugadores que piensan dos veces. Tú contactas y el jugador te pregunta, ¿cuándo tengo que ir? Pero él muy correcto con nosotros y le deseo bien, no demasiado bien, obviamente.
Aritz, es que Mourinho se las sabe todas. O sea, ya va con sí. las dudas, tal. O sea, él
pero no,
está en su
pero
papel,
no cuela,
¿eh?
Bueno, no cuela.
Él está en su papel.
A mí me parece que está imperial en esta respuesta, sinceramente. O sea, está sincero para empezar, porque cuenta exactamente lo que dijimos en su día, que le llamó dos veces y habló con el propio Rodri, que Rodri pues tenía otras alternativas encima de la mesa, que se lo pensó y que decidió por la otra. Pero realmente, es más, dice que es un jugadorazo, no es fácil escuchar el entrenador del Real Madrid hablar así de un jugador del Barça, ¿eh? O sea, yo creo que ahí ha estado muy bien.
Sí, Mourinho. Sí, pero eso de que sus dudas me crearon dudas a mí, bueno, si después de dudar...
Eso ya es cosa suya, no, y es su libreto.
Si después de dudar, Rodri hubiese elegido al Madrid, le pone la alfombra roja. O sea, no tiene ninguna duda, Mourinho. No.
Está en su papel.
Que no me venda películas.
Yo no reconozco al Madrid, y no reconozco a Mourinho en estas declaraciones, ¿no? Que el Madrid acepte con tanta naturalidad que este pedazo de futbolista se te vaya, ¿no? Bueno, y tú ves las dudas del futbolista y no haces nada por convencerlo, no trabajas por convencerlo, no te dejas ahí.
Puesto que lo hicieron.
No te dejas ahí media vida por convencerlo.
Ya lo tenía decidido.
Ah, decidido. Bueno,
sí,
no sé.
Lo tenía decidido hace tiempo.
No sé, a mí me parece que evidentemente Rodri, claro que decide, ¿no? Faltaría más, ¿no? Pero que creo que de alguna manera el Madrid lo ha querido a tope, pero que a la hora de la verdad el acelerador no lo ha pisado del todo, ¿eh? Yo me sigo quedando con esa sensación, ¿eh? Con esa sensación, pues que esto, no sé, ¿no? Y además te lo quita tu rival, vamos, que potencia al Barcelona una barbaridad, ¿no? Me parece que es un tramo final de esta contratación fallida y mal llevada por el Madrid, por supuesto.
Pero él lo tenía, pero es que Rodri lo tenía claro. O sea, es que Rodri
quería
tenía
jugar
claro.
en el Barça, quería no era una cuestión económica.
O sea, de toda la rueda de prensa de ayer, cuando él dice que era su primera opción, es que era su primera opción con mayúsculas. O sea, que hemos contado, y yo el primero, que tenía opciones en el Madrid y no las tenía. O sea, es que no las tenía.
Sí,
es que cuando vino del Mundial
el Madrid,
ya no las tenía.
El Madrid no se mete con todo a
se mete porque
a...
ya ve que lo va a perder, pero que ya no lo tenía. O sea, es que Rodri, la cabeza de Rodri estaba
ya... el Mundial que hace.
Claro,
Javi,
efectivamente, pero es que antes del Mundial, pues el Rodri que vimos en la eliminatoria...
La Champions.
Claro, y el Rodri el primer partido contra Cabo Verde, o sea, que un Rodri que es un pedazo de futbolista, pues el mejor del mundo, en su puesto indiscutible, evidentemente, y que fue poco a poco demostrando que es el mejor, pero que ya ahí... ya tenía tomada la decisión.
Bueno, yo creo que el capítulo Rodri ya toca su fin para alegría de los culés y para decepción, por lo que estoy intuyendo, de muchos madridistas. Y un corte más de José Mourinho, este acerca de cómo va a ser él o cómo ha llegado al Real Madrid 15 años después de su primera vez. Lo escuchamos.
Yo diría que lo mismo ADN. No puedo esconder o intentar ser lo que no soy. Mucho más... madurez. Menos emocional, más controlado, aprendiendo con errores, pero nunca con este feeling de que me arrepiento de esto o de esto. El arrepentir de algo que ha pasado no te ayuda a nada.
Más tranquilo lo vas a ver.
No, nadie, bueno, yo, el viernes. Yo creo que nadie cambiamos. O sea, puedes mejorar en cosas. Seguro que la experiencia te da, pero las personas no cambiamos. No somos como somos, para lo bueno y para lo malo. Mourinho es un pedazo de entrenador históricamente hablando, pero en su último año no ha ganado. O sea, esto hay que decir las cosas como son. Ahora llega el Real Madrid, llega con una gran plantilla, llega con muchas ganas. Y claro que el Madrid es candidato a conseguir títulos, pero que tiene que convencer a los de arriba, que tienen que correr. Y vamos a ver qué Mourinho vemos. Pero yo no creo que sea un Mourinho muy diferente al que vivimos aquí en el Real Madrid hace años, ¿no?
Aquí a los entrenadores, como a todos, se le ven cuando lleguen las curvas. Cuando juega el Madrid, claro, que siempre, como el calendario de la Liga siempre es el mismo, cuando juega el Madrid el Metropolitano, es finales de septiembre, que siempre juega el Metropolitano, es una cosa loca, siempre a finales de septiembre. El año pasado, esa fue la cruz de Xabi Alonso, ¿no?
Por ejemplo, ¿no? Ahí,
bueno, y lo de Vinicius, bueno, de un mes después.
Cayó un poco antes en el Mundial de Clubes ya con el asunto Vini y lo que pasó en Miami. Pero es evidente que Mourinho lo vamos a cambiar. O sea, el Madrid ha fichado a Mourinho porque quiere a Mourinho. O sea, que el presidente del Real Madrid y la Junta Directiva querían a Mourinho. Y Mourinho es como es. El club pensaba que mejoró y que hizo en esos tres años que el equipo elevara su calidad para conseguir luego títulos. Bueno, mi forma de ver el Madrid es otra, pero los que mandan piensan eso y vamos a ver si aciertan. Que Mourinho es el técnico que tiene que hacer que estos futbolistas funcionen, es lo que creen el Real Madrid, que lo va a conseguir. Y Mbappé, Vinicius y compañía tienen que correr, pues como corren en el PSG, Dembélé y compañía.
No, como hacen en todos los equipos del mundo.
Y en el Barça, Rafinha.
Corren todos.
Digo, los con los que te vas a pelear tú.
Eso es. Si al final aquí son los Aritz, los 13-15 partidos donde te vas a jugar las habichuelas. Si con, sí, con lo que tenía el Madrid y con lo que ha fichado, le da para ganar, con respeto para todos los equipos, pero le da para ganar al 80% de los equipos contra los que juegue. El tema son los 15 partidos donde te vas a jugar las habichuelas.
Eso está clarísimo. Es el tema. Lo que sí que veo es un cambio en Mourinho futbolístico. No tanto igual como en la personalidad, que eso evidentemente yo creo que va a ser lo mismo, aunque más calmado por la edad, pero sí que futbolísticamente me parece que, por ejemplo, lo de Bernardo Silva, segundo medio centro junto a Tchouaméni, eso en la etapa anterior hubiera sido imposible. Es un medio centro que no llega a 1,70 o está por ahí, liviano en lo físico, que pueda ser el acompañante de un medio centro, eso en lo que era la época dura de Mourinho, del doble pivote férreo, era impensable. Lo mismo con Arda Güler, ¿no? Que pueda jugar un poquito más retrasado por detrás de Bellingham para acompañar a un medio centro. Ahí sí que veo, además lo vi, por ejemplo, en el Benfica, ¿no? Que también utilizaba varios futbolistas de ese perfil acerca de un medio centro defensivo. Ahí sí que creo que ha habido una evolución de Mourinho en lo futbolístico.
Una menos 20. Nos queda irnos a Holanda, porque hay Fórmula 1. Estaremos con Jesús Balseiro, también con Borja Cuadrado, que empieza la Vuelta Ciclista a España con Pogacar este próximo sábado en Mónaco. Y también hay un nuevo fichaje del Betis, un fichaje que va a costar creo que alrededor de 15-20 millones de euros, que no sé ni qué contar Santi Ortega. Pero antes, dos conexiones. Y tú, Ralde, sigues por ahí, ¿verdad?
Aquí seguimos.
Mañana juega. Buenas noches otra vez. Mañana juega el Getafe frente al Partizan. Partido de ida, digamos que de la previa de la Europa League. ¿Europa o Conference? Es Conference, ¿no?
Conference.
Sí, Conference, efectivamente. Conference League para meterse ya en la fase liguilla. Y todavía vueltas con lo que sucedió el otro día, con el 3-0 del Alavés contra el Getafe y con lo que han dicho desde la Asociación de Árbitros. Hoy ha habido respuesta por parte de José Bordalás.
Bueno, la verdad es que un sindicato que han creado 4 o 5 amigos, no le doy mayor importancia. Prefiero quedarme con las palabras de Fran Soto, presidente del Comité de Árbitros, que dijo que las imágenes no aclaraban que fuese roja. Por lo tanto, a nosotros siempre nos han dicho que cuando no está claro, no se rectifica. Y sin embargo, se rectificó la amarilla.
Alude a las palabras de Fran Soto aquí el sábado en Carrusel con Escorial, donde dice que le hubiese gustado ver más repeticiones en la roja de Kiko Femenía, y después le pega el palo a los de la ESAF. Iturralde, te escucho.
Bueno, pues el sindicato, están todos sindicados, es decir, 4 amigos no, son todos los árbitros profesionales los que están sindicados. Tienes razón en que un sindicato no está para hacer comunicados como vemos que hacen los clubs cuando se sienten agraviados, ¿no? O cuando se sienten perjudicados, lanzan un comunicado. Casi todos los clubs lo hacen. Un sindicato, si cree que ha pasado de la libertad de expresión en la intromisión en el honor de los árbitros, ahí tienen los juzgados, que vaya y le denuncie. Un comunicado de un sindicato de árbitros no vale para nada. ¿Tú crees que han pasado esa fina línea entre la libertad de expresión y el derecho al honor de los árbitros? o comité de competición o ahí están los juzgados.
¿No se debería haber metido el sindicato en todo esto, crees tú? ¿Crees que se debería haber mantenido al margen? ¿O no?
En hacer un comunicado, ¿no? Sí. Lo que tiene que hacer el sindicato es, si ya te digo, si el sindicato cree que ha pasado y que se ha entrometido en el derecho al honor del árbitro o de los árbitros, lo que tenía que haber hecho es denunciarle a Bordalás. Porque un comunicado, estamos hablando ya de una libertad de expresión, pues un comunicado. ¿Qué hace un sindicato haciendo comunicados?
Por cierto, que el hemos ofrecido
en todo
también
caso será el CTA.
Eso es. Hemos ofrecido
no el
también,
sindicato.
Efectivamente, ya que han hecho un comunicado, que me encantan los comunicados, pero hemos ofrecido también al sindicato hablar esta noche y no han querido. Algo que cada vez quiere más gente. Sí, saco el comunicado y después no hablo y no
doy la cara. Es que, por eso te digo, es decir, es que es entrar en una guerra que los árbitros no tienen que estar en guerras de comunicados y de historias. Ahí están los juzgados y ahí está el comité de competición. Y luego, en lo del final, la reflexión que hace tiene toda la razón. Ya lo denunciamos aquí en Carrusel. Es decir, cuando hay unas imágenes del VAR que parecen de primera federación, es decir, que están súper lejanas, que para mí es roja, pero no tengo 100% seguridad de que sea roja, porque la imagen que nos ponen, dices, bueno, sí, puede ser, sí, por cómo entra, pero para expulsar a un jugador y más para llamarle el VAR, tienes que tener una imagen donde se vea claramente que el árbitro se ha equivocado en su decisión,
hablando
que no era amarilla y que era roja.
Hablando mal y pronto, con demasiados pollos empezamos, habiéndose jugado ni una jornada de liga. Tan solo 6 partidos. Abrazo, Iturralde.
Un
abrazo. Mañana. Y gracias a todos. Javi Raez.
Un abrazo.
Es pasado mañana, ¿no? Cuando...
El viernes. En principio Mourinho. ¿No? En principio Mourinho.
Ah, Mourinho. ¿Quién es su segundo, por cierto?
Pues
Trallao, ¿no?
Trallao, que Trallao. Tiene con él ya la experiencia en el Benfica. Y el tercero, bueno, el segundo es Khedira. Sami Khedira, que jugó.
Es que
en
recuerdo
el
la etapa de Caranca dando las ruedas de prensa.
Bueno, pues algún día le ve. Seguro que estaba atrayado, seguro.
Gracias, Javi. Adiós a todos. Adiós, Ariz. Adiós, Santiago Valle. Adiós, Chazarri.
Chao.
Hasta mañana.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.